una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a este tu espacio, Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Y en esta mega serie Enarm Flash que hacemos para ti en tu formación como profesional de la salud. En cualquier momento, particularmente, obviamente por el nombre lo dice, nos preparamos para el examen nacional de residencias médicas, si es que ese es tu objetivo. Pero si eres estudiante y llegaste por alguna maravillosa razón aquí, te prometo que estas clases de menos de 15 minutos te van a servir para repasar o bien para dar un primer paso en el abordaje de las guías de práctica clínica, el tema que estés revisando. Yo soy Héctor Guzmán, soy tu anfitrión, soy médico y soy tu colega pues en esta travesía. Así es que seguimos con temas de otología, otorrinolaringología, específicamente oído. Y como has visto, en el día de hoy vamos a ver el tema de vértigo. La guía de práctica que estamos revisando es la guía de vértigo postural paroxístico benigno en el adulto del año 2010. Sin más, bien, pues vamos a comenzar. De acuerdo, como definición tenemos que el vértigo postural paroxístico benigno, que seguramente después lo mencionaré como VPPB o así lo verías en algunas bibliografías, se trata de la presencia de episodios con sensación subjetiva de movimiento. Recuerda, pues eso, de eso se trata el vértigo, ¿no? Es una sensación. Y esta sensación es movimiento rotatorio o movimiento de los objetos que rodean a los pacientes. Y tiene este episodio una duración de menor a 60 segundos, que se acompaña además de nistagmo al realizar la maniobra diagnóstica de Dix-Hallpic. Entonces, ya nos estamos adelantando algo. Recuerda, maniobra de Dix-Hallpic, ahorita te la voy a volver a mencionar. El nistagmo a la maniobra consiste en una latencia corta, es decir, tarda poquito y se fatiga con la repetición de la maniobra. Cada que hacemos esta maniobra para demostrar que hay nistagmo, el nistagmo, si volvemos a hacer la maniobra, se va a hacer más débil. Y estos episodios se provocan por cambios de posición, por cambios de postura, ¿sí? Generalmente son cambios bruscos. Eso es vértigo postural paroxístico benigno. ¿Por qué es importante? Vamos a mencionar algo de la epidemiología. Primero, porque se trata de la enfermedad vestibular más común. Entonces es bastante frecuente. De hecho, es una causa frecuente de atención en los servicios de urgencia. Una urgencia sentida, dice la guía, ¿no? Sabes tú que hay pues urgencias reales, aquellas que de verdad ponen en peligro la vida del paciente. Y estas que son urgencias, evidentemente, porque el paciente se siente mal, ¿no? Se siente grave. Es por eso una urgencia sentida. Y es responsable de la cuarta parte de casos de vértigo. Imagínate. Tiene una prevalencia en edad adulta de 2.4%. Es decir, de 100 personas, es más, de 200 personas, 5 van a tener este problema. Y hay una incidencia anual del 0.6%. Es más frecuente en adultos mayores, con una prevalencia del 9%, y es mayor en mujeres. La edad promedio de presentación es del 49 años y es importante porque puede llegar a discapacitar. Además, puede asociarse a depresión y por el desbalance que genera el vértigo puede generar caídas que conlleven a fracturas. Evidentemente es importante por estas situaciones. Bien, rápidamente, ¿qué nos dice la guía de práctica sobre la fisiopatología de esta enfermedad? El vértigo paroxístico es primario o asociado a otras enfermedades del oído interno. En la actualidad se reconoce que es causado por depósitos de carbonato de calcio que se desprenden de las máculas utriculares o saculares del órgano del equilibrio y que entran en algún canal semicircular. Es decir, en palabras cortas, estos depósitos son piedritas, son otolitos que se liberan, se desprenden y estimulan de manera, vamos a decirlo, de manera errónea los canales semicirculares, y esto evoca que el cerebro perciba una postura que en realidad no está existiendo, y por eso existe el desbalance y por eso siente el sujeto, el paciente, que se están moviendo las cosas. Entonces, estos detritos se mueven libremente en la endolinfa de los conductos semicirculares desde la ámpula hasta la unión del conducto semicircular superior y posterior. Entonces así se desencadena un estímulo vestibular asimétrico que provoca el vértigo, el nistagmus en el plano del conducto semicircular involucrado. Literalmente te tienes que imaginar cómo está el oído, cómo está el vestíbulo y cómo están los tres canales o conductos semicirculares. Esos tres, fisiológicamente recuerda pues que gracias a la endolinfa permiten saber cómo está posicionada la cabeza. De tal manera que si este otolito se mete y empieza a hacer su despapaya ahí, empieza a estimular de forma inapropiada, pues se percibe como si la cabeza estuviera dando vueltas. Eso es así de fácil. Y de ahí también va a surgir el por qué las maniobras que se van a utilizar para el tratamiento funcionan. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque literalmente, físicamente estamos reposicionando esas piedritas. Bien, vamos a pasar a factores de riesgo. Número 1, sexo femenino es más frecuente. Número 2, depresión en el último año. Número 3, hipertensión, seguido de elevación de líquidos sanguíneos y de ahí diabetes, enfermedad coronaria, antecedente de EBC y sobrepeso, todos ellos se han relacionado. Además es importante el antecedente de traumatismo de cabeza, cirugía de oído medio interno, laberintopatía postviral, es decir, una infección viral, luego te puede generar vértigo paroxístico. Y también en enfermedad isquémica vestibular se presentan cuadros de este tipo. Entonces vamos a concretar el cuadro clínico. Hay que interrogar características del vértigo. Valorar el nistagmo con la prueba de Dix-Hallpic, que es la prueba de oro, con estas características que mencionábamos en la definición. Nosotros vamos a posicionar al paciente para hacer esta prueba que tiene que ser recostado. Es una prueba que a mí me gustaría que vieras un video y se evoca el nistagmo. Entonces, cuando vemos al paciente que está moviendo los ojitos de lado a lado, esto durará, tendrá una latencia corta y ya decíamos, ¿no? Fatiga unidireccional y con relación e intensidad en cuanto al nistagmo vértigo. Además se pueden asociar náuseas y vómito. Y los pacientes pueden tener afectación de los diferentes canales semicirculares del oído, ya sea posterior, horizontal y superior, y con ello clínica distinta correspondiente a cada uno. Sin embargo, el canal semicircular posterior es el más afectado, el más comúnmente afectado. Y la historia clínica será igual para los tres casos, pero a la exploración física se manifiesta un poco distinto. Y ahorita vamos a mencionar rápidamente. Entonces, decíamos que este vértigo, esa sensación, va a ser provocada por cambios de posición en la cabeza en relación a la gravedad. Por ejemplo, el paciente dice, me ruedo sobre la cama, levanto la cabeza rápidamente, ¿no? A lo mejor tengo algo en la alacena y lo quiero alcanzar, o estaba agachado y me levanto rápido o me agacho rápido para atarme las agujetas, por ejemplo, nos dice la guía, ¿no? Ahora, muy, muy rápidamente, nos menciona la guía que las diferentes manifestaciones de acuerdo al canal semicircular afectado. El primero, que es el canal semicircular posterior, que es el 60 y 90% de los casos, hay que hacer la maniobra de Dix-Hallpic. La latencia se refiere a que esta nistagmus va a durar de 5 a 20 segundos entre el término de la maniobra y el comienzo de vértigo nistagmo, es decir, vamos a evocar la sensación y desaparece a los 60 segundos. Muy bien, en el caso de del canal semicircular horizontal, que es del 6 a 16% de los casos, la maniobra Dix-Hallpic va a ser negativa. Entonces, aquí se utiliza una maniobra de rotación supina que se llama McClure. Y en la afectación del canal semicircular superior, en realidad no se describe porque es muy raro. Bien, diagnóstico. No hay pruebas diagnósticas como tal, entonces no hay datos radiológicos, vestibulares, no hay datos audiológicos característicos y no hay pruebas de laboratorio. Sin embargo, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, los pacientes que presentan nistagmo sin latencia mayor a un minuto, que no fatiga, que es multidireccional y sin relación de la intensidad nistagmo-vértigo, ellos no calificarían para las características que acabamos de decir a la maniobra de Dix-Hallpic. Entonces, ellos hay que hacer un diferencial de la causa de su nistagmo. Si se sospecha, por ejemplo, vértigo central, hay que enviar a neurología y hay que excluir otras enfermedades como neuritis vestibular, migraña, enfermedad de Menier, que hablamos en el capítulo anterior, tumores del conducto auditivo externo y del ángulo pontocerebeloso y otros datos neurológicos. El tratamiento, para acabar, es sintomático, ¿de acuerdo? Sintomático y en primera instancia hay que usar cinaricina a dosis bajas de 40 a 120 miligramos diarios en 2 o 3 tomas. También contamos con dimenhidrinato con la diferencia de que este tiene un efecto sedante. Esto se da de 50 a 100 miligramos 2 o 3 veces al día. O bien diazepam. Se puede dar diazepam de 2 a 10 miligramos por día dividido cada 6 a 8 horas. Si el paciente además tiene vómito, podemos dar un procinético, metoclopramida 10 miligramos IM o IV y posterior vía oral IM, por supuesto, cuando hay una crisis, ¿no? 10 miligramos 3 veces al día, listo. El tratamiento medicamentoso y el reposo deben ser breves, de 3 a 5 días, pues ambos retrasan la compensación vestibular, es decir, que el vestíbulo se recupere de forma, pues de forma autolimitada, ¿no? Hay un apartado de tratamiento no farmacológico y cabe mencionar que el 23% de los pacientes se recuperan de manera espontánea. Para realizar maniobras de reposicionamiento, el experto es el otorrinolaringólogo. Ahí te vamos a compartir un video que me parece que son muy interesantes ver cómo son las maniobras de reposición. Recuerda, estamos tratando de buscar que ese otolito que está generando la estimulación errónea se reposicione en su lugar de forma adecuada, ¿sí? Si hay afectación del canal semicircular horizontal, se hace la maniobra Verbeque o Verbeque de 360 grados. Si hay afectación del canal superior, la maniobra de E-play a la inversa. De hecho, me faltó decirlo, la afectación del canal posterior, que es el más común, la maniobra de reposición del canalito se llama maniobra de E-play. También se debe recomendar uso de collarín blando por 48 horas posterior a las maniobras y también ejercicios de adecuación vestibular en pacientes con inestabilidad postural posterior a una semana de haberse realizado maniobras de reposicionamiento. Bien, con esto acabamos. Yo sí te sugiero que resulte interesante. Digo, la guía te menciona que estas maniobras de reposicionamiento y creo que pues puedo estar de acuerdo con ello. Obviamente las hacemos, la hace quien las conoce, quien las sabe hacer de forma adecuada y pues para esto está indicado el experto, ¿no? El especialista, el otorrino. En la parte de urgencias, para la vida, etcétera, pues sí vale la pena quedarse con esta parte de sintomático y hacer el diagnóstico diferencial de que no haya otros síntomas como pérdida de la audición, etcétera. De hecho, a mí estoy seguro que me pasó una vez tener vértigo paroxístico en alguna temporada y se quitó espontáneamente, afortunadamente, ¿no? Entonces no es nada raro. Bien, con eso terminamos el episodio del día de hoy. Muchas gracias por quedarte como siempre. No te olvides de compartir este episodio. Guárdalo en una lista. De hecho, yo te voy a compartir la lista que estamos haciendo así grandota para que la tengas a disposición. Comparte con tus compañeros, con tus colegas. Y pues no queda más que, como siempre, darte las gracias. Acuérdate que también estamos ahí en las redes sociales. Yo soy el doctor Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.